la alegría que estamos con Joaquín Hidalgo, @hidalgovinos. Juaco, querido, gracias por estar con nosotros una vez más.
Gracias por invitar. Muy lindo estar el estudio acá con estas guirnalditas navideñas.
Sí, ¿viste? Qué belleza.
Sobre todo porque en casa no logramos armar el árbol, fracasamos. Entonces, bueno.
Pero es re fácil, estirar la...
Ya lo sé, pero me lo veo ahora y me doy cuenta que no fracasé en la acción doméstica. Quedó todo, seguramente un ficus de Navidad armaremos, algo así.
Me encanta el tema que nos traes hoy, Juaco. Porque es la ilusión.
Te motiva.
Y sí, comida que no necesitas cocinar.
Exactamente. Lo que pasa es que ya parece... A ver, hasta ahora fue un diciembre muy fresco. Reconozcámoslo.
Es cierto.
Pero ahora arranca la temporada de sudor. No sé si lágrimas, pero sudor seguro.
Sí.
Y de acá hasta marzo, más o menos, no hay manera de plantarse en la cocina y calentar, prender el horno, hacer la...
Puede haber algún día de frío, pero es poco, ¿no?
Pero no es lo que uno sabe que va a llegar. Va a ser una excepción eventualmente.
Ajá, claro.
Tampoco es que estamos pensando en que vamos a, no sé, un guiso de lenteja, por ejemplo, el 4 de enero, ¿no?
Claro.
No estamos por esa cuestión.
¿Sos de la banda del verano, la banda del invierno?
Claro.
Bueno, perdón por querer respetar nuestro idioma, ¿no?
Te dio dos opciones igual acá, mi amigo.
La banda del verano, perdón. Si
hay que elegir, ¿verano o invierno?
Pablo, bien, ¿sabes?
Me cuesta tanto. Yo creo que soy de la banda del invierno.
Bien, Juan.
Soy de la banda del invierno.
Como cualquier persona de bien.
Sí, sobre todo en esta ciudad.
En esta ciudad, el verano no está bien en esta ciudad.
No le sirve a nadie, no le conviene a nadie.
No, estamos de acuerdo, no es un tema de conveniencia. Y precisamente por eso, en tema de cocción, de gastronomía y de morfi, por decirlo así, es interesante lo que pasa con las comidas crudas, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Existe una tendencia dentro del mundo gastronómico a cierto crudismo, vale decir así. De
un
hecho,
abuso.
¿Cómo?
El raw food, un abuso.
Por ejemplo, no. Puede ser que el precio te lo estén cobrando exacerbadamente en los restaurantes, pero hay cosas lindas dentro del raw food. Sobre todo cuando, no sé, empezás con esos panificados que no son panificados, que en realidad están como deshidratados y se comen cosas muy ricas. Creo que, digamos, si alguna vez comés de Máximo Cabrera como cocinero, vale la pena. Después el precio lo discutimos fuera del aire. Pero así como está esta alta gastronomía, también en la casa uno se puede dar un par de gustos buenos en términos de...
Por ejemplo...
Ahí quería llegar.
Una es un sándwich.
Sí, sin duda alguna, pero no estamos...
Pero jamón es cocido.
No, bueno, pero estamos avanzando un pasito.
Ya cocido.
Si es con jamón cocido, si es con, no sé, un salamín de cerdo, no va cocido eso. Digo, para entrar en tema, pero... Sí creo que, por ejemplo, un plato que merece absoluta reivindicación y me gustaría escuchar su opinión, es el tomate relleno. Digamos, es muy simple. Se hace básicamente, lo único que tenés que hacer es un pequeño arroz, pero tenés frío, lo dejás frío ya, mezclas un poquito de arroz, un poquito de atún, rellenás el tomate, lo tenés ahí en la heladera, condimento, y está bien eso.
Es raro.
Tomate relleno se come mucho.
Es una maravilla.
Pero ¿por qué no te servís el atún, el arroz? El tomate.
Bueno, porque tiene que ver con la presentación también.
Porque llegas a tu casa a las 2 de la mañana y
hay
una cazuelita de tomates, le entras como
si fuese un bocadito. Es como
una engaña
pichanga, es creer que tenés algo, pero todos sabemos que es tomate.
Bueno, en el fondo es así, no deja de ser.
Para eso prefiero un tomate grande partido al medio.
Eso.
Con aceite y algo más.
Eso es una gloria también.
Disculpame.
Es lo mismo.
Yo te disculpo.
Si entramos en esa, yo prefiero un asado. No estamos hablando
de eso. Pablo, no me faltes el respeto porque yo no te estoy.
Te habló bien, mi amigo. Yo prefiero una burrata.
Pero me lo pongo comer crudo al asado. En lugar de tener todo, tenés 6 tomates ya rellenos con arroz, atún, mayonesa, alguna huevadita,
musiquita, como decíamos la vez pasada.
Musiquita, un huevo, tal vez un huevo arriba.
Por ejemplo.
No es una ensalada y es rápido y se come a mano.
Es lindo. Una linda cocina. Es un lindo
plato.
¿Un
tomate grande o 20 cherries?
¿El tomate grande es bueno o el que te dieron?
Son todos buenos.
Yo prefiero el grande.
El grande.
Porque el cherry es pura piel a veces.
Bueno, hay tomates cherry.
Pero la ansiedad del cherry es hermosa.
No, claro. El tema es que decís,
voy hasta el desmayo.
Hasta que no cherry.
Yo pienso también, ¿por qué no son bombones? Eso le digo al cherry.
Bueno, es que hay unos cherries muy buenos, realmente muy dulces, que funcionan como bombones. Pero un buen tomate platense, no, justamente. Pero un buen tomate platense, maduro, en su punto, que vos lo cortás y está jugoso, un poquito de orégano, un poquito de aceite de oliva,
para
y ya
mí
funciona
el
muy bien.
No va.
Sí va.
Quedó. Sí va.
Sí va.
Ponele cualquier otra cosa.
Pero
pimienta.
Conseguiste un buen orégano.
Pimienta no gana orégano.
Los que saben
tomate.
Comer,
no
sé. Los que saben comer. Los que saben comer y van a un restaurante porteño.
Sí.
Tipo ahí en Sarmiento y Montevideo,
por
esos
ejemplo.
Restaurantes. Esos piden un bife y un tomate.
Sin duda.
Me parece tomate. Una gran. Pero posta que.
Bien así, ¿eh?
En lugar de ponerle oliva, un buen aceite de oliva, pero sacar el orégano y probar con pimienta para mí le gana. Para mí.
La pimienta no sé, le gana todo. Le gana todo. A la sal le gana la pimienta.
Pero me parece un poco mucho.
Vamos a hacer una encuesta. Es.
¿Tomate con orégano o con pimienta?
Ahí está, tomate con orégano o con pimienta.
No puedo creer que vayamos a dirimir esto en una encuesta.
Y
Pablo,
ya se sabe. Ya se sabe dónde vive Pablo o no.
Tengo un hijo con crisis de personalidad.
Y fíjate cómo lo estás criando.
Claro.
Ya te tira cualquier código postal, porque yo le enseño el código postal ni bien nacen. A mis
hijos. No, claro, fundamental.
A todos mis hijos nacen y le digo 14, pipi.
Nadie sabe su código postal bien, bien. Dudás todo el tiempo. Bien, Juaco.
Bueno, se largó entonces la encuesta.
Sí, el anterior que... quedó claro, te la leo si querés, Juaco. Sí.
No,
sé si llegaste a votar la encuesta anterior.
No alcancé a votar, pero la escuché perfectamente.
Pablo se va a acordar de traerle un regalo al oyente. Sí, votó un 6%, no un 20%, y un 74% asegura que Pablo vive en Saavedra.
Es demoledor cómo los datos se demuestran en esta situación.
Ajá.
Bueno,
yo... No, en el Día de la Democracia, que le faltes el respeto a la misma, la verdad...
Hoy voy a aceptar que
vivís en Saavedra.
No quiero decirlo, pues después.
Recuerdo la vez pasada te mandé un catastro que me parece que decía algo específico, pero no quisiera decir la encuesta pública en este caso.
Bien, Juaco.
Bien, continuando con este plan de platos realmente fríos, yo creo que hay otro clásico que abunda, sobre todo a fin de año, que merece, por sobre todas las cosas, una patada en el pecho.
A ver.
Para bajarlo, digamos. Son los tomates, los huevos rellenos, perdón.
Uy, sí.
Pero, ¿cuántos te podés comer?
No, uno.
A los 44, uno.
¿Uno nomás?
No, sí. Un poquito más.
No,
poquito
por lo menos media docenita charlando.
No,
como media docena.
Media docena es medio huevo.
Un huevo por día.
No, serían tres huevos.
Serían tres huevos.
Es un montón.
No. Igual, charlando.
Un adulto se tiene que comer un huevo por día.
Y te cuento más.
Perdón, pero el huevo relleno...
Sí.
Entiendo que no es, estamos hablando de comidas que no se cocinan.
No.
Es la peor versión del huevo.
No. Todo
la, ¿no? O sea, sí. La peor. Habiendo huevo frito, haces huevo relleno. Pero estábamos hablando de no cocinar, claro.
El tema es que es más simple, porque vos, te vuelvo a decir, pones agua un día cualquiera y dejás el huevo relleno, el huevo cocido, y dos o tres días después te lo podés comer. Lo único
¿Cuánto
que te
dura un huevo?
Una semana no tiene problema, en la heladera, ojo, ¿eh? Cocido y en la heladera, 20
días,
sí. 20 pasa
días.
Nada.
¿Sí?
Un mes.
No pasa nada.
Tira un mes.
20 podés días, lo que quieras.
El día 20 lo rezás antes y lo comés. No pasa
va cambiando
nada.
El color, va cambiando el color. Pero ese huevito me parece que está bien. Insisto, la patada va justamente si lo que haces es rellenarlo también con la misma yema, ojo. Si claro. Una pasta ahí con yema y se pone muy difícil. Sin embargo, creo que el rey de los platos fríos, y ahora sí, 100% crudo, digamos, no hay que hacer nada previo.
Pensemos, no nos digas.
El
rey de los platos fríos, crudos, que no se hace nada.
Nada, el limón una... cocina o no cocina. No.
Palta
no.
Con pan es una cena.
Ahí vamos, después vamos a los que se usa limón, pero es...
El rey... Gazpacho.
El gazpacho, efectivamente.
Oh, esa sopita de tomate.
Es una maravilla, oh, ¿cómo
asco,
no? Por
asco.
Favor, un minuto de respeto. Pero respeto mismo.
Nunca lo probé porque el olor ya no me gusta.
Pero porque lo están haciendo mal. No llego, justamente. Si le pones cebolla, la escrachaste.
Ah.
Es tomate, básicamente.
¿Vos no sabés lo que es, Juli?
No, hay gente que le pone apio, le pone... Pero la versión más simple, la más rica de todas. Vos tenés que pelar el tomate. Tres tomates. Comprate tres buenos.
Ajá.
Lo pones en la procesadora. Un diente de ajo. Nada más que un diente de ajo.
Sí.
Un buen hilo de oliva. Sal. Lo procesás todo. Y si querés... Un pedacito, por ejemplo, de pimiento, de morrón verde. Ajá. También. Pero si
¿Pero
querés,
por qué
¿eh?
Tomarías tomate en vez de comértelo
es
en un pan?
Es una sopita, deliciosa. Y lo que sí podés hacer es espesarle con, por ejemplo, un poco de miga de pan duro. Y eso anda, que es una gloria. Te la haces, la dejás en la heladera y al rato, cuando te pintó el hambre o antes de comer una sopita fría, volvés a rectificar con un hilito de oliva. Ponerle orégano, si querés. Una maravilla.
No. El jugo de tomate, que no es el multiverdura. No, el jugo
claro
de tomate
no,
para
claro
mí
no.
Es realmente rico.
Claro que no.
Y
claro
en verano, no. Muy frío, te viene muy bien a la sed.
¿Sabes cuál es el problema de todos estos platos simples y el que sigue más que ningún otro? Es que si no tenés buenos productos, si no trabajás con buenos elementos, la chocas siempre.
Claro.
O sea, si el tomate no es bueno, no sirve. Si el aceite no es bueno, no sirve.
Está todo puesto ahí, no lo puedes mentir.
Son
no.
Muy pocas las
Es muy
cosas.
Honesto, es una calza claro. Fucsia, dice
Exacto,
Pablo.
Es una calza fucsia, sí, tenés razón. Me parece que el icono máximo de todo esto es el melón con jamón, que tiene sus detractores.
Sí.
Sus amantes y sus detractores.
Hay que ser rebuscado.
No, es...
¿Quién inventó el melón con jamón?
Sí, seguro que...
Es un plato árabe.
No, es alguien que tenía melón con jamón, sí. Melón no. Y jamón ese
y no
día.
Otra cosa de comer.
Sí, que lo valoro, porque dijo, tengo melón y jamón, lo junto.
No, vos sabés que...
es Nuevo Rico.
O vivía, no. Vivía en el piso 20, no tenía luz y dijo, yo no bajo. ¿Cómo
tiene
no
una historia,
gorda?
No, melón, jamón.
Y bueno, juntémoslo.
Y unas espaditas tengo.
Si nos casamos nosotros, ¿cómo se van a casar el melón y el jamón.
Cuando yo era chica, forraban un pote de helado. De tipo con papel aluminio y se clavaban ahí los pedazos con espaditas.
Sí. Pero bueno, es un plato que tiene una historia medieval muy interesante, que no la vamos a contar ahora, pero realmente plato que tiene peso histórico.
Ahora tiene sentido las espaditas.
Bien, ahora vamos por las espaditas. No, técnicamente ese plato se desarrolló siguiendo la escuela de Galeno, medicinal, donde había que confinar los humores de las personas, de los líquidos personales. Entonces, si tomabas una fruta como el melón, que es jugoso y tiene mucho líquido, tenías que poder compensar eso mezclando con un producto que saciara esa situación de líquido. Ese plato medieval desarrollado.
La verdad.
Cada tanto mete un bocado literalmente leído.
No me atrevo a decir leído.
Me gusta que digas bocado porque hablas de comida.
Exactamente.
Claro. Muy bien.
Pero bueno, ese plato es una maravilla. ¿Cuál es el problema? Que necesitas un excelente melón, no cualquiera, un excelente melón y un excelente jamón crudo.
Claro.
Vayan hoy y compren. Están disponibles ricos melones que llegan de San
Juan.
Hay buenos melones de San Juan. Como mendocino lo digo.
¿Y cómo sabemos que es de San Juan?
Le preguntás, ¿de dónde sos?
Al melón.
Claro, como un oyente.
No solo el melón te va a contestar, sino que además lo dice, fíjate bien.
Ah, okay.
Y de paso, afán en una farmacia para comprar el jamón crudo bueno.
Por ejemplo, para
chorear en una farmacia.
Sí.
Y ahí. Pero que comprar el jamón crudo.
Digamos, todo no se puede.
Juaco, y vos estás señalando acá, el melón tiene que ser bueno, el jamón, el tomate tiene que ser bueno. Sí. ¿Qué comida no tiene que ser tan buena y es rica igual?
Bueno,
Pancho.
En las crudas es muy difícil porque los productos están muy, muy puestos ahí sobre la mesa.
Está la salud en veremos, si no.
Aparte. Sí.
Para mí la milanesa tolera cualquier carne.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que un par de golpes a cualquier corte
el
y te
ceviche.
Sale milanesa. Ahí voy, justamente. Ahora vamos a pasar a los que llevan de alguna manera un pequeño proceso de precocción.
Curado.
Curado, esa es la palabra. Muchas gracias. Uno de mis favoritos, que la gente le suele tener cierta tirria porque tiene versión cocida y versión cruda, es el quepe.
No sé qué es.
El quepe es básicamente un producto, un plato árabe que se hace con carne macerada con un poquito de limón, trigo burgol, bien todo procesado, y se sirve crudo con...
¿No es el quepe? El quipe.
Yo lo conozco como quepe.
¿No es la quipa?
No, la quipa es otra cosa, ¿eh?
No, a mí es como matzah y matzah.
Los judíos turcos hacen quipe.
Bueno, se llama... Me imagino que es una versión fonética del mismo uso.
Ok.
Y
es
extraordinario. Es un plato realmente extraordinario. Se hace de un día para otro, queda bien armadito.
Bromatológicamente, ¿qué hacemos?
Bueno, justamente, tenés que trabajar bien. El chiste es laburar bien. Es decir, los cuchillos tienen que estar limpios, no puedes mezclar las tablas. Pero si laburas bien, realmente es un plato extraordinario. De nuevo, se sirve con un aceitito de oliva, un poquitito, si querés, de cebolla morada, menta.
No estamos hablando del mismo plato igual, ¿eh?
No.
Me parece.
Son cruces hipotéticos. Ahora te busco exactamente el que vos decís, porque yo no lo conozco.
No, el quipe es otra cosa, porque además...
Vos hablas del falafel.
¿Eh?
Pero
Estoy hablando del quipe, pero es otro.
No,
pero
no
quiso decir falafel.
Justamente, es que hay una versión del quepe que se cocina, que abunda también, pero yo lo conozco como quepe cocido o alguna otra versión de nombre, digamos.
Bien.
Yo lo
busco. Seba quiere decir falafel.
No,
esa es otra cosa, esa es otra cosa.
Pero él quiere decir,
el
yo
conde
no.
Tiene,
vos Seba quiere decir
conde.
Falafel.
Conde, acláranos este dilema.
Está el quipe crudo, que también tiene un origen armenio, en el restaurante el que hay en una esquina, Sarkis, el que hay gente siempre esperando. Lo sirven crudo y está el otro, el quipe. El quipe árabe, más de origen sefaradí, que es como una hamburguesita, digamos, que tiene ají, apio. Ese es otro.
Tiene muchas nomenclaturas posibles. Ese, por ejemplo, es el que va cocido. Lo que digo es un producto alucinante. Y recomiendo hacerlo si tienen tiempo y si no, cómanlo en algún restaurante. Pero denle una chance al crudo, insisto. En general la gente le escapa el tema, pero es el más sabroso de todos.
¿Con qué carne se hace?
Eso se puede hacer con nalga, por ejemplo, con bola de lomo, y hay quien también le pone un poquitito de cordero como para realzar la situación. Muy bueno, altamente recomendable. Dos más.
Juanjo, te pregunto yo, ¿el sushi entra o no?
Sí, entra, claro, por supuesto.
¿Pero hay que ser un capo para hacer sushi?
¿Y el arroz es cocido, amigo?
Sí, el arroz se hace cocido, por supuesto. Siempre hay un ingrediente que tenés que acompañar.
Pero
si no, vamos frutas, nos volvemos frugívoros y se acabó la discusión. Lo que digo es, el sushi por supuesto que entra. Ahora, tener que hacer un trabajo de elaboración de un sushi es un laburito, ¿eh?
Claro.
Es un laburito. Ponele que el maki, es decir, el roll lo podés armar, no hay mucho problema. Pero cómo cortás el pescado, cómo lo preparás, cómo lo sonés, porque eso no lleva nada.
Y se come tan rápido.
Se come tan rápido. Pero es muy bueno.
Y si vas, como yo que intenté un par de veces, y claro, voy a la pescadería con esta cara, no es que cambie la cara.
Claro.
Y el chino te dice, sí, salmón, sí, sí es de hoy.
Es muy bueno.
Salmón es de hoy para sushi, sí. Llévate este.
Y pero...
Oye, está verde.
No,
este
está verde.
Este es el que va,
Muy
bueno,
bien.
El salmón
¿cuáles quedan entonces?
Salmón difícilmente sea fresco, pero bueno. Dos platitos muy simples. Uno es el carpaccio, que recomiendo que lo prueben. En general, cuando uno lo ve en una carta, tampoco lo hace en su casa, pero recomiendo que lo prueben. Es básicamente una carne, puede ser lomo, cortada en fetitas muy delgaditas, curadas con sal y un poquitito de limón. Recontra garpa es una entrada extraordinaria con alcaparras, por ejemplo, con un poquitito de queso. Insisto, no le escapen a ese plato porque te sorprende, te deja el paladar renovado. Bien. Y me parece que en ese último plan, el ceviche que decíamos recién, tiene sus amantes y sus detractores, pero denle una chance
por
al
la
ceviche.
Leche de tigre, no le gusta a cualquiera.
No, la leche de tigre no le gusta a cualquiera, pero creo que corresponde probarla, precisamente.
Si quieren reír, ríanse, 11 años y 13 tienen. Ceviche.
No sé quién está hablando.
De ustedes.
Estás tan agresivo últimamente.
De ustedes, que los veo socarrones, Nacho Sosa, todo cerrito.
No, no. La leche de tigre es básicamente el resultado de mezclar este limón y lima con el pescado. Lo que queda ahí junto con el ají amarillo, que es un sabor muy delicado y muy sabroso, eso se le llama leche de tigre. Teóricamente los pescadores cuando inventaron el ceviche se tomaban esa leche para refocilarse y quedar pilas después de comer.
Muy bien.
Altamente recomendable, insisto, el ceviche. Se hace de muchos pescados aquí en Buenos Aires, principalmente el más rico de todos es el lenguado. También es más caro, pero lo pueden conseguir, por ejemplo, de cazón, que es un tiburón... bastante sabroso para esto.
Los fanáticos suelen decir que el verdadero ceviche está en los verdaderos restaurantes peruanos.
Sin duda.
Y no en los caros.
Sin duda.
En los peruanos, que hay un par muy recomendables.
Muchos y muy buenos. Insisto, lo ideal del ceviche es comerlo, por ejemplo, un día martes, comerlo un día viernes.
¿Por qué?
Porque son los días que hay distribución de pescado, básicamente. Entonces, esos son datos interesantes.
¿Y pero qué tiene? A mí me llegó el pescado el martes, pero te quiero embocar a vos que viniste hoy martes, el del viernes.
Bueno, puede pasar que haya mala práctica.
¿Es desconfiada?
Sí, yo creo que sí.
¿Por qué?
Pero puede suceder. Puede ser
que calculó bien y lo del viernes lo vendió todo el viernes.
En general, el pescado se desecha en el día, ¿no? Lo podés tener bien guardado, sí, pero digamos, estamos hablando de restaurantes que tienen otra calidad de proceso. Pero me parece que el ceviche es un plato que merece más lugar dentro de las comidas más cotidianas, digamos. Se puede hacer fácil.
Arroba Hidalgo Vinos, así lo siguen a Joaquín en Twitter. Ansiosos por ir a Mendoza, cuando vos lo decidas, Joaquín.
Bueno, vamos a armar una gestión, así nos vamos a Mendoza sin ningún problema.
Hablamos de viajes fugaces hoy en Latam por 12.000 millas.
Claramente.
¿Has tenido alguno? ¿Te tuviste que ir a Mendoza por el día?
Sí,
volviste.
He ido
que eso no es tan fugaz,
no,
en realidad.
Por el
si
día,
en avión.
Por el día he ido muchas veces. Sí he ido a Mendoza en auto por 2 días, por ejemplo. Y el año pasado me tocó viajar a España también por 3 días de laburo. Fui, volví y me quedé con muchísimas ganas de haber recorrido, pero es así.
Doctor Tertulia dice, fui a desayunar a Mar del Plata por una chica, volví al medio día para Buenos Aires.
No le fue tan bien. Entonces,
Solange dice, fui y vine a Mar del Plata en avión en el día para saber lo que era viajar en avión.
Genial. Yo tengo una que es cuando Cómico estaba haciendo temporada de Mar del Plata.
Me acuerdo perfectamente.
No fue una gran temporada.
Pésima.
Un día fui en auto solito. Dejé un montón de plata que debíamos y volví en auto.
Muy bien.
Fue dejar decir, ahora vemos esto. Gracias. Fum. Vuelta a Buenos Aires.
Scott volvía de Rosario, ya entrando a Buenos Aires. Se dio cuenta que se olvidó una computadora en Rosario, dio la vuelta y se fue para Rosario.
Tremendo.